En esta época de sobreestimulación, en donde los padres buscamos llenar la agenda de nuestros hijos con diferentes actividades deportivas, artísticas, culturales, es importante darles tiempo de ocio y libre entretenimiento. Un niño necesita aprender a divertirse por sí solo, explorando a su alrededor y estimulando la imaginación para hacer de lo que le rodea instrumentos de aventura y distracción. Permitirles aburrirse es parte de forzarlos a hacerse cargo de la construcción de su propia felicidad. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Como siempre, amigos, bienvenidos a su programa. Soy Mónica Bulnes de Lara y encantada de conversar con ustedes sobre temas de familia, de persona, de trabajo. Es importante que tengamos un punto de conexión en donde podamos a lo mejor encontrar buenas ideas, a lo mejor unas en las que no estamos de acuerdo, pero por lo menos nos provoca pensar para tomar nuestras propias decisiones. Como siempre, los invito a ponerse en contacto conmigo, ya sea directamente en mi correo, preguntaleamónica@frecuenciacero.com.mx, como dentro de mi página en www.preguntaleamónica.com. Ahí a mano derecha dice envíame tu pregunta y gustosamente la recibo con todo el anonimato y confidencialidad que ustedes necesitan. También los invito, como siempre, a darse una vuelta por la página de Frecuencia Cero, que les ofrece unos programas muy interesantes, muy variados, todos para su entretenimiento, distracción y también, ¿por qué no?, formación. Por ejemplo, el de la cata de vinos, ¿no?, que siempre es interesante aprender sobre vinos y otras cosas. Entonces, dense una vuelta por ahí, que creo que encontrarán algo para el gusto de cada quien. Y como ven, el tema de hoy son los hijos, de una parte pues que es muy cotidiana, la lata que nos dan sobre el estoy aburrido, mamá, como si nosotros fuéramos los bufones oficiales de la corte, en donde les podemos decir, permíteme, hijito, déjame me disfrazo de payaso y te hago este show para que estés eternamente entretenido. O déjame juego contigo eternamente para que nunca te enfrentes al aburrimiento. Y creo que, por supuesto, como papás, es importante que tengamos un tiempo de juego con nuestros hijos. Debemos de darnos el tiempo de pasar un rato en un juego de mesa, armando un rompecabezas, viendo a lo mejor un programa, una caricatura, una película que sea del interés de acuerdo a la edad de cada hijo. Pero también debe llegar un momento en donde hay que decirles, tú eres el encargado de la diversión. Yo iría un paso más allá, los retaría a que sin televisión, sin video, sin computadora, sin Nintendo, sin todos estos aparatos electrónicos, nada que tenga pantalla, digo yo. Aún así, traten de entretenerse solos. Es increíble cómo están tan acostumbrados ya, tan conectados a la vida electrónica nuestros hijos, que son incapaces de descubrir la naturaleza a su alrededor o de ingeniarse nuevos juegos y maneras de entretenerse. Entonces, el reto está que sin la tele, sin la pantalla en general, lo que sea que esto involucre, ellos sepan entretenerse. Y por lo menos la amenaza que yo doy en mi casa es que si no saben divertirse sin estas cosas, sin los aparatos electrónicos, quiere decir que se les ha atrofiado la imaginación, les digo yo. Entonces no van a poder encender nada que sea eléctrico o electrónico hasta que me hayan comprobado que son capaces de hacer algo sin necesidad de la electricidad de por medio. Y entonces el niño empieza a agarrar la plastilina para hacer formas o a colorear algo o a armar una cosa, no sé, se empiezan a entretener de otras maneras. Y con un rato de tratarlo poco a poco, primero a lo mejor a la semana, luego al día, luego una cosa así, verán cómo los niños empiezan a hacer cargo de su diversión. Y cuando esto sucede es importantísimo, porque se van a empezar a hacer cargo de su vida poco a poco. Imagínense, empiezan con muy poquitos añitos en donde les estamos enseñando a los niños a hacerse responsables de lo que necesiten. Lograrlo a pesar de que esté mamá o papá en casa, yo sé divertirme solo. A pesar de tener hermanos o no tener hermanos, yo puedo hacer de repente juegos en equipo o a veces juegos individuales. Y reitero, es importante jugar con los hijos, pero también tener un tiempo en donde tú solo juegas. No les hace daño, al contrario, es muy formativo. Bueno, ahora continuaré con sus preguntas en un momento más. Esto es Pregúntale.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños.
En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Muy bien, estoy aquí de regreso y mi primer comentario es para Gustavo, que recibí el día de hoy su correo de agradecimiento. No me gusta leer en público los agradecimientos porque parece una autopromoción, pero sí me da gusto el que soy de utilidad en algunos casos y el sentirme correspondida en el interés y seriedad que le quiero dar a estos programas. Muchas gracias por tu comentario. Verdaderamente, cuando tengo este tipo de respuestas, sí me animan a seguir adelante. Entonces, Gustavo, a pesar de que no publicaré exactamente tu correo en este caso, para que también sepas que se leen todos y que todos son apreciados, muchas gracias por tus comentarios y espero noticias tuyas. Después me voy con Adriana, que dice así: Hola Mónica, he seguido tu podcast desde el inicio hasta la fecha y esta es la primera vez que te contacto. Admiro mucho la forma en que manejas todos los temas. Bueno, estoy diciendo que no voy a leer cosas que me halagan y mira nada más lo que me encuentro. Quisiera saber si puedes ayudarme a darme informes sobre algún colega que maneje en las terapias pro familia como tú. En realidad el psicólogo no es para mí, es para mi hermano que trae problemas en su matrimonio y está en busca de alguien que pueda atenderlo. Alguna vez escuché hace tiempo ya en un podcast, pero de Testigos del Crimen, es un podcast de Frecuencia Cero, que mencionaban un lugar llamado Formación Integral de la Familia. No sé si ahí podamos encontrar algún psicólogo o dónde puedo contactar a este lugar. Gracias, espero tu ayuda. El apoyo que das me ha servido para entender las cosas tan sencillas que hacen que el día a día sea mejor. Adriana, gracias por tus palabras y por tu confianza. Mira, Formación Integral de la Familia era mi negocio en México. Yo tenía, junto con una colega, una empresa en donde precisamente nos dedicábamos a apoyar matrimonios en cuanto a terapia y cursos, etcétera. Desafortunadamente, como lo he comentado en otros programas, me mudé, no vivo ahorita en México por razones pues personales, pero Formación de la Familia pues dejó de existir tristemente. La extraño, pero estoy tratando de aquí donde estoy hacer lo mismo. Pero el punto es, Adriana, y por lo cual leo tu correo, no es porque yo de todas maneras veré que se te contacte para darte el nombre de alguien en México que podría orientarte para que encuentres un terapeuta pro matrimonio, pro familia. Pero la razón por la que leo tu mensaje al aire es porque lo importante, porque yo te puedo dar un terapeuta, recomendarte a alguien, a lo mejor, depende del lugar en donde estén cada uno de los que me contactan, podré o no tener un dato. Pero incluso tú puedes ir con este terapeuta y encontrar que no hubo química, que no te cayó bien, que no manejó bien la sesión o que nada más no hubo compatibilidad de caracteres. Ir con el terapeuta, el psicólogo, es igual que ir con cualquier médico. Tiene que haber química para que tú te sientas en confianza, decirle todos tus achaques y que él te pueda dar su diagnóstico y una serie de cosas. Entonces, para más bien el resto del público que nos escucha, Adriana, quisiera dar rápidamente unos parámetros para elegir un terapeuta. Yo creo que si vas a poner tu vida emocional, tu tranquilidad mental, una parte importante de tu existencia en manos de este especialista, creo que tienes el derecho a exponerle precisamente así una serie de preguntas, diciéndole: mire, como vamos a hablar de cosas extremadamente personales, usted me va a orientar, o tú me vas a orientar, como quieras llamarle, sobre cómo puedo dirigir y manejar mejor mi vida. Creo que necesito saber, pues, a quién le estoy dando esta confianza. Entonces, por favor, explíqueme cuál es su postura en cuanto a las parejas, por ejemplo, que vienen con problemas, en cuanto hacia la formación de los adolescentes, en cuanto a lo que sea tu problema que quieras, no tú o tu hermano o quien sea, a quien quieras exponer, que pueda preguntar cuál es su especialidad. Porque si te fijas, yo, a pesar de que hablo sobre diferentes temas de educación de hijos, sobre matrimonio y todo eso, mi especialidad es con los adultos. Es decir, yo manejo en consulta sobre todo matrimonios, para problemas o de educación de hijos o problemas de matrimonio. También veo en consulta a adultos jóvenes para los mismos asuntos en cuanto a relación de pareja, en cuanto a su situación personal. Entonces, lo mío es realmente como de adolescencia para arriba. Hay quienes especializan en niños pequeños, hay quienes exclusivamente ven adolescentes. Entonces es bien importante conocer la especialidad del terapeuta y ya después de que, mira, yo veo adolescentes, conversar un poco con él para ver cuál es la teoría psicológica en la que se basa, porque a lo mejor es psicoanalista, que es toda una escuela en particular, etcétera, etcétera, y para ver si concuerda contigo. Hay quienes, por ejemplo, a lo mejor a un judío ortodoxo le interese ver exclusivamente verse con un judío, obviamente, porque va a entender todo el contexto de su religión. Los católicos muchas veces también buscan a un terapeuta en la misma religión para poder entender por qué tal cosa en el matrimonio o tal cosa en la formación de los hijos. Entonces, Adriana, a pesar de que vamos a contactarte y ofrecerte alguna alternativa que no puede garantizarse que te vaya a funcionar porque puede estar muy lejos de donde tú vives, etcétera, mi punto especialmente es de los criterios que le podrían servir a tu hermano para decir con este sí me pongo a tratamiento, con este no. Porque lo que sí ha sido mi experiencia, Adriana, es que un mal terapeuta puede destruir un matrimonio que hubiera podido salvarse, puede desencauzar la vida de un adolescente, y te estoy hablando de casos reales que yo he sabido y que por comentarios de los mismos pacientes o incluso del mismo terapeuta supe por dónde venían los puntos de vista de este terapeuta y en dónde estuvo en sus manos. Verdaderamente es un trabajo de mucha responsabilidad la vida de esta persona. Como cuando vas al médico y le confías tu vida para que te salve de una enfermedad, muchas personas le confían al terapeuta de pareja, al terapeuta personal, el que los guíe para salir adelante. Y un mal consejo hace mucho daño. Entonces, tienen el derecho de preguntar y de establecer cuáles son los parámetros para escoger un terapeuta. Espero que mis puntos de vista le sirvan a tu hermano, Adrián. Y pues gracias por haberme escuchado desde el día 1 y espero que sigas con nosotros por muchos años más. Después tengo a Antonio que me dice: hola Mónica, antes que nada gracias por los obsequios que recibí, es uno de nuestros ganadores del concurso del episodio 100, me da gusto que los hayas recibido y al contrario, felicidades para ti por tu participación y pues por ganar. Por parte mía y de Frecuencia Cero. Y me dice: Mónica, necesito de tu ayuda y orientación. Como ya te había dicho, tengo un bebé de 1 año 3 meses. Me dice, deja ver cómo te lo planteo. Su mamá y yo trabajamos, se queda al cuidado de los abuelos. Es un bebé, creo, hiperactivo, ya que no puede estarse quieto en un solo lugar. Es muy inquieto, pero lo que me preocupa es que es muy agresivo, berrinchudo y enojón. Tiene unas reacciones que para su edad siento que no están nada bien. Le pega a los demás niños, se le va a mordidas a su hermano y demás gente, muchas disculpas, y cuidado con que le quites algo o no le des algo que quiera porque arde Troya. Es muy difícil calmarlo y el desgaste de sus gritos y esfuerzos por obtener lo que desea es muy intenso. Escuché alguna vez un programa tuyo acerca de este problema de niños de mayor edad, pero a 1 año que tenga estas reacciones se me hace increíble. La mayoría de la gente nos da consejos, que se le den unas buenas nalgadas cuando haga un berrinche, agudizó más los gritos y lloró más. Que se le deje solo hasta que se le pase. Increíblemente se pasó más de media hora con su berrinche y no se calmaba. No le atinamos al remedio, cabe mencionar que está en el proceso del destete, pero ya era así antes. Uf, aconséjame con quién hay que llevarlo para que nos oriente. Pues no creo que a él haya que llevarlo a ninguna parte, Antonio. Yo creo que sobre todo en estas edades es el manejo de los papás lo que es más efectivo. Primero que nada, déjame decirte que el 1 año 3 meses que sea súper inquieto es perfectamente normal. Suele ser más frecuente en los hombres que en las mujeres, aunque de repente hay algunas mujeres que son bastante inquietonas también. Pero efectivamente que no se quede quieto y que lo tengas que perseguir es parte de la etapa. Es muy cansada esta etapa para los papás porque no pueden sentarse en una reunión a convivir a menos que hagan turnos de que ahora platicas tú y yo persigo bebé y ahora yo converso y tú te vas a perseguir al niño. Es muy común todo esto y es cansado, pero hay que hacerlo. Tarda un poquito más en que le puedas poner unos juguetes, un videíto, un algo que lo entretenga por un rato de quietud y que tú puedas tener 2 minutos de paz y tranquilidad. Pasa, llega una mejor etapa, Antonio. Créeme que vienen las mejores etapas. Pero esto es normal. Lo que te quiero decir es que no quisiera que lo etiquetaras desde ahora como hiperactivo, porque esto sí da muchos rasgos que después se van a reflejar en su escolaridad y le van a decir que tiene déficit de atención y te lo van a querer medicar. O sea, créeme que esto tiene un inicio. Y la mayor parte de los casos de déficit de atención están mal diagnosticados. Parte de los niños, hombres, chicos, es que son muy activos, inquietos. Es por naturaleza que son así. Número 2. Me dices que son educados básicamente por los abuelos. Si tú y tu esposa trabajan, quien está formando a tu bebé es los abuelos. Y yo no conozco obviamente a tus papás o tus suegros, no sé quiénes son estos abuelos, pero puedo imaginarme que ya no tienen ni la paciencia ni la capacidad física para estar persiguiendo un bebé de este tamaño ni de formarlo como debe ser. Porque efectivamente parte de entenderse a mordidas otra vez es normal. Un bebé no puede expresar lo que quiere y encuentra que con la mordida soluciona rápidamente. Yo quiero este juguete, muerdo y puedo agarrar este juguete sin problema. Lo normal no se regaña, Antonio. Lo que se hace es redirigir la conducta. Le tienes que enseñar qué es o no y qué es lo que sí. A un niño de 1 año 3 meses que muerde por algo, se le dice un no firme y se le quita del lugar en donde va. No creas que lo vas a hacer una vez y dice, ah, claro, ya entendí, no debo de morder. Otra vez, bienvenido a la paternidad. Lo vas a hacer muchas veces. No y lo quitas. No y lo quitas. Hasta que, ya has visto cómo un bebé cuando tiene ciertas edades agarra y avienta algo y tú se lo devuelves y lo vuelve a aventar y puedes pasar 45 minutos recogiendo las cosas que está aventando que él quiere ensayar si cada vez que algo se cae, se va a caer. Están aprendiendo del mundo y lo que les rodea, entonces hay que repetir muchas acciones. Es así como un niñito que muerde, hay que hacer muchas veces el no y quitarlo, no y quitarlo. Sigue pidiendo disculpas, ni modo. Poco a poco va a entender que eso es no y cómo lo quiere. Y a la hora que le vas a decir, ¿quieres el juguete? Sí. Se dice, sí, por favor. Y al 1 año 3 meses, aunque todavía no hable, va entendiendo el cómo sí. No se le castiga a un niño por algo que no está sabiendo cómo expresarlo. Es parte de ser pequeño y no tener, digamos, la capacidad verbal. Cuando hago un berrincho, efectivamente hay que dejarlo. Hay que irte asegurándote que no se va a hacer daño. Si se está dando de golpes en las paredes, entonces lo quitas de ahí y lo llevas a que se dé de golpes en la cama, ¿no? Pero en el momento en que estás viendo que se está dando de cabezazos en su camita o que está tirado en el suelo pegando de gritos, así le lleve 45 minutos o 4 horas y media, Antonio, lo dejas y que no se calme. Hay niños más necios que otros. Me parece que tu hijo va a tener un carácter fuerte que va a ser muy útil en su vida, el ser una persona de carácter fuerte. Nada más que como cualquier persona tienes que aprender a usar tus habilidades para el bien. Entonces, el berrinche, yo no soy de nalgadas. La verdad es que efectivamente yo no creo en que sean útiles, que enseñen verdaderamente la lección. A un niño de esta edad tiene que aprender lo que no y cómo sí. Puede hacer berrinche, lo que quiere es doblegar la voluntad de los papás. Entonces, si yo sé que si grito media hora es todo lo que ellos van a aguantar, jura lo que va a gritar media hora para lograr su objetivo. Aquí es una prueba para los papás. ¿Qué tanto puedes aguantar oír a un niño llorar? Entonces lo dejas en el cuarto llorando tirado en el suelo y tú te vas y tratas, haciendo un esfuerzo sobrehumano, de concentrarte en la película que estabas viendo, en el libro o en la conversación, y lo dejas solo haciendo el berrinche. Vas a ver cómo cuando vea que lleva 3, 4 veces que no le funciona, va a ir reduciendo. El gran problema principal, creo, Antonio, es quién lo está educando a tu hijo. No porque los abuelos sean malos educadores, créeme que creo, de alguna manera formó o a ti o a tu esposa e hicieron un buen trabajo. Pero hay momentos y edades para todo. No sé qué movimientos familiares haya que hacer, pero un bebé necesita de un papá de tiempo completo a estas edades para enseñarles el cómo sí y el cómo no. Y que después venga el desahogo de los papás de qué barbaridad, este niño me está agotando emocionalmente porque tuve que repetir esto 300 veces. Llegará un día en que empiece a atender cómo va la cosa, en que sus habilidades verbales sean mayores y poco a poco pueda expresar lo que quiere, pero el juego del berrinche es algo que dura siempre. Sé que el uf que me dices y el lo que los desespera se nota y se transmite en tu correo. Pero creo que si eres persistente y congruente, es decir, cada vez que haga un berrinche haces lo mismo, porque el gran problema que nosotros mismos boicoteamos estas educaciones de los niños es que a veces me desespero a la primera, a veces puedo aguantar 15 minutos de berrinche, a veces no aguanto ni medio, y esto hace que el niño se aferre a estos berrinches y sean cada vez más fuertes y más difíciles de quitar. Espero que mis consejos te ayuden, Antonio. Ya sabes que conmigo, cada vez que me escribas diciéndome alguna nueva estrategia, te la voy a ofrecer con el fin de que puedas manejar bien la educación y formación de tu hijo. Seguimos en contacto y quédense conmigo, amigo. En un momento continúo. Esto es Pregúntale.
La revolución ideológica ha comenzado. Frecuencia Cero te invita a cuestionar tus ideas en el único podcast que te mantiene en la mira, sobreexpuesto. Piensa, decide y actúa. Ya no tienes dónde esconderte. Estás sobreexpuesto.
www.frecuenciacero.com.mx/sobreexpuesto.
Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network.
Rápidamente también comento, Antonio, que como apoyo adicional sería bueno que te contactaras con los colegios que hay alrededor de tu casa u oficina y el de tu esposa, de manera que ellos siempre ofrecen cursos, charlas, conferencias, incluso en internet podrías averiguar sobre educación de hijos. Ahí vas a encontrar también buenas ideas. Hay un libro que se llama Porque lo mando yo. Es muy bueno, lo vas a encontrar en cualquier librería y ahí también te darán muy útiles ejemplos prácticos y cosas que te sean útiles para la formación educativa de tu hijo. El libro Porque lo mando yo, así se llama, y el segundo es el que busques a lo mejor charlas, pláticas, conferencias, tanto en colegios como en otras instituciones, que te, digamos, afianzarán los conceptos sobre formación de los hijos. Después tengo a Laura que me dice, tengo un hijo de 4 años, 5 meses con una inteligencia mayor a lo normal. Por ejemplo, desde el 1 año y medio se sabe los colores. Empezó a contar del 1 al 10, a decir los nombres y modelos de casi todos los coches. Duerme poco, de hecho despierta casi cada hora y esto desde que nació. En fin, yo estoy desesperadísima. No sé ya cómo encauzarlo y alguien me dijo que si no sería niño índigo. Leí un libro al respecto y mi hijo encaja en esa descripción. Pero con tantas tonterías que hay de moda y que además hablan en ese libro que son reencarnados, brinqué inmediatamente. Así que quedé con más dudas. Suplico ayuda, por favor, porque estoy cayendo en la neurosis. De todo le grito y no quiero lastimar más a mi pequeño. Agradezco de corazón la atención que me brinde. Laura, pues qué responsabilidad más grande y qué interesante debe de ser tener a alguien que raye en la genialidad. Realmente, mira, efectivamente hay muchas teorías ahora, muchos títulos, etiquetas, nombres que le dan a diferentes tipos de personalidad, a diferentes características de los niños. Y esto de los niños índigo es esta nueva moda que hay ahora. A mí lo que me interesa más es la formación del niño. Efectivamente, yo me iría con un especialista a darle una evaluación para catalogar si está a un nivel de genialidad. Hay libros muy buenos también sobre educar a niños con inteligencia superior. ¿Por qué? Porque independientemente, la capacidad intelectual no habla de ser una buena persona. Puede ser un niño de puro 10 en el colegio, puede ser siempre de los que saquen premios académicos, pero no habla de su formación moral. Y tú necesitas como mamá estar como equipada para seguir siendo autoridad, no porque el niño es sumamente inteligente y te sientas como en desventaja, y que lo puedas guiar a ser persona de bien. Entonces, primero, apoyarte un poco con libros. Segundo, hay instituciones también muy claras porque tu niño va a necesitar colegios especiales y una estimulación muy particular para pues, hacer florecer toda esta habilidad intelectual que tiene tu hijo. Y por lo pronto tú también vas a necesitar apoyo y guía sobre cómo se manejan estos casos. Entonces, más que caer en la desesperación, y puedo entender que estés hasta neurótica de todo esto que el niño necesita y que despierte cada hora y que sea un reto el mantenerlo ocupado, creo que necesitas apoyo de especialistas. Y en todos los países hoy en día prácticamente hay lugares en donde te pueden informar. Las librerías dan en serio opciones de libros sobre este tema y a lo mejor hospitales te pueden dar una información, tu pediatra mismo, y preguntando a la gente en colegios, en una serie de cosas, te van guiando a, mire, pregunte acá, y si ahí no te funcionó, vas a otro lugar, pero no lo dejes. Tu hijo apenas tiene 4 años y le puedes hacer enriquecer mucho su vida. Pero tu función principal, Laura, es la de formadora moral, espiritual, para hacerlo verdaderamente una persona de bien. Puede ser un genio, pero si es corrupto, si es poco empático, cruel, o si no valió nada esta genialidad, entonces tienes en tus manos algo más allá que el alimentarle la inteligencia que tiene. También tu parte, la más importante, creo yo, es la de formadora. Entonces, es de ser formadora, no quiero que se oiga como de formadora, sino de ser formadora. Entonces, apóyate con instituciones y libros, y este niño te va a retar a ser especial mamá. Entonces, te felicito y estoy segura de que lo lograrás sin problema. Estoy aquí para apoyarte también a lo largo del camino, así que ojalá y nos escribas nuevamente. Y después tengo a Daniela que me dice, buen día, ojalá y me pudiera dar un consejo. Estoy casada por 4 años. Somos muy felices, pero hace 2 semanas mi esposo me dijo que me pusiera a dieta. Me dijo, no te enojes, pero a ver si te pones a dieta. Yo sé que tal vez sí he subido un poco de peso, pero me lo dijo precisamente después de hacer el amor. Desde entonces no quiero que me vea. Me cambio de ropa siempre donde él no me vea. Estuve sentida con él por varios días. Ya me pidió disculpas, pero aún así no me siento bien. Me puse a dieta, pero todavía no he visto resultados. Y la verdad, ya no sé qué hacer. Me dolió mucho que me dijera eso. ¿Qué debo de hacer? Mira, Daniela, reconozcamos que el hombre no escogió el mejor momento para decírtelo. Definitiva, aunque déjame decirte, cualquiera que nos diga en cualquier momento que debemos de ponernos a dieta, nos va a caer pésimo. La verdad es que no hay un buen momento para hacerlo. Pero sí, entiendo que si estabas justo después de hacer el amor, te hubieras sentido incómoda. A lo mejor lo que él quiso comprobarte es que le encanta igual hacer el amor contigo, a pesar de cómo te veas, pero que él preferiría que si has subido de peso, recuperes aquella figura que tenías antes, sobre todo si es verdad, Daniela. Es muy incómodo para nosotras, entiéndeme, yo también me pongo a dieta y también subo y puedo bajar de peso y trato de hacer ejercicio. Acuérdate que una buena dieta es la que en los resultados son lentos, pero permanentes. No uses el que me dijo estas cosas para dejar la dieta y seguir subiendo de peso. Esto no habla de la relación personal, habla de tu salud que necesitas conservar por tu bien, tus hijos, tu vida, el resto de tu existencia. Entonces, si ya te pidió disculpas, Daniela, y yo te repito, me imagino que debería pedir disculpas a lo mejor por el momento, y yo no estoy tan segura que hubiera sido un mal momento porque ninguno es bueno, pero bueno, suponte que te digo, ¿sabes qué? Discúlpame porque te lo dije en ese momento, o te lo dije así, si hubiera sido a lo mejor un poco brusco, pero no porque te lo dijo, Daniela. Te va a sorprender, pero no creo que esté mal que un esposo le diga a su mujer, oye, me gustaría que bajaras de peso. Los pobres saben que se están jugando la existencia, que de alguna manera puede que no sobrevivan a la mañana siguiente porque mencionaron uno de los grandes temas tabús de las parejas, el peso de la esposa. Pero si lo quieres ver en buen ángulo, Daniela, que es un poco mi función, por lo menos aquí verás que el hombre te tiene la confianza absoluta de decirte todo, de lo que le gusta y no le gusta de su relación, de ti, de él. Y te quiere, te está haciendo el amor, o sea, realmente no te rechaza. Pero, ¿qué quisiera? Que volvieras a ser físicamente atractiva. Es muy natural, no lo convierte a él en un salvaje desalmado. Claro, nosotros tenemos que torturarlo con varios días de sentirnos mal y hacerle ver que estamos muy tristes. Esto no ayuda en la relación, Daniela. le puedes decir, ¿sabes qué? Sí, es cierto, ayúdame. ¿Qué te parece si me acompañas a caminar los sábados en la mañana, darle 3 vueltas a la manzana de la casa? O, mira, me compré este helado de dieta. Y lo comentas abierto, sano, como debe de ser también una relación, Daniela. Entonces, sé que te sentiste mal, estuviste incómoda, pero no tienes que cambiarte de ropa donde él no te vea. No quieres que te vea. Ahora lo vas a castigar con el látigo de tu alejamiento, el látigo de tu, ¿cómo se llama esto? Terapia fría o qué, ley del hielo y estas cosas que se hacen. No ayuda a la relación. El hombre te tuvo confianza como para decir, me gustaría esto. Todavía te pide disculpas y aún así tú estás arrastrando la cobija, como decimos en mi tierra. No se vale, Daniela. Creo que si te dijo algo que era verdad, hay que ser una mujer pues muy madura, muy fuerte y muy positiva y cariñosa para entender la intención con la que fue dada esta información. Síguele con la dieta. Créeme, nadie mejor que yo sabe lo que uno sufre con una dieta que quiere ver resultados al tercer día. Pero mantente y vuelve a ser seductora, sexy, cariñosa con tu marido, no importa lo que peses. Porque si él ve que estás también tranquila con tu cuerpo, tratando de mejorarlo cada día, él también recibirá todo esta seguridad y esta sensualidad con agrado. Entonces, no lo uses como una herramienta de alejamiento, úsalo como una oportunidad de acercarte a él y agradecerle el que te tenga tal confianza que arriesga la vida para decirte esto. Entonces, amigos, un poco para comentar nada más el programa del día de hoy sobre el aburrimiento de los hijos. Recuerden, el ocio, dicen, es la madre de todos los vicios. No se trata tampoco de que los niños no tengan ninguna actividad estructurada. Es bueno que tengan la clase en la tarde de algo, o que todos los martes se junte con todos los amiguitos a jugar fútbol, o que eso les hace muy bien a los niños. Pero también, por favor, déjenle una tarde, 2 tardes de la semana en donde no haya nada más que entretenimiento libre. Horario abierto para que se alimente la creatividad, para que rete a los niños, los desafíe a encontrar otras maneras de que nadie venga en una clase estructurada. Yo llego, el profesor hace 1, 2, 3, me dice qué hacer, pasó una hora y ya me entretuvo otra persona. Y aquí en un tiempo libre, en donde no hay ninguna estructura, no hay alguien que se encargue de mi diversión, yo soy el responsable de hacerlo. Denle a sus hijos esta oportunidad. No pensemos que porque es una época muy demandante, tiene que estar en clase de computación, de inglés, de tenis, de fútbol. Y el niño nunca aprendió a estar sin nada que hacer. La reflexión, la lectura, el tiempo de ocio también alimenta el alma. El objetivo es que lo hagamos también de una forma programada y hablando con los hijos para que ahora no seamos nosotros los responsables de entretenerlos. Ellos mismos tienen que hacerlo. Espero que nos volvamos a encontrar nuevamente en un episodio más de Pregúntale a Mónica. ¡Hasta pronto!
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.